Sea usted bienvenido. El Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías, a través del Instituto de Astronomía y Meteorología, agradece su atención este miércoles 4 de marzo a la rueda de prensa para dar a conocer el pronóstico del clima durante el mes de marzo en Jalisco, así como el resto del país. Esta mañana nos complacen con su presencia el maestro Julio Zamora Salvador, meteorólogo operativo del IAM. Bienvenido. Así como el geógrafo Carlos Román Castañeda, meteorólogo operativo del IAM. Bienvenido. Así como la maestra Stephanie Arellano, profesora del IAM. Bienvenida. Gracias. Saludamos con gusto a quienes nos siguen por YouTube, en el canal de Prensa UDG, en Facebook y en X. Les recordamos mandar sus preguntas al WhatsApp que ya todos conocen y vamos a dar inicio con nuestra rueda de prensa con la intervención del geógrafo Carlos Román Castañeda. Adelante.
Muchas gracias a todos por acompañarnos. A nombre del doctor Oscar Blanco y de mis compañeros del equipo de meteorología, les vamos a presentar las perspectivas para el mes de marzo y también vamos a iniciar con cómo se comportó el mes de febrero. Bueno, en este mapa podemos ver la primera diapositiva. Lo que estamos observando fue el resumen de las lluvias de febrero en Jalisco. Lo que podemos apreciar que fueron lluvias por debajo del promedio. Esto se debió principalmente a un sistema anticiclónico que fue el responsable de traernos temperaturas por encima del promedio y lluvias también por debajo del promedio. Podemos apreciar que lo que es la costa fueron las regiones donde se tuvo el déficit más importante. Así aprecia en el mapa que las partes con café más oscuro tenemos un mayor déficit. La siguiente diapositiva nos presenta la climatología de Jalisco. La climatología son los datos que tenemos de mediciones de por lo menos 30 años de una región. En este caso podemos ver la temperatura media. En Guadalajara la temperatura media promedio es de 18 grados en el mes de febrero y para este mes de febrero cerramos con 20 grados en la temperatura media. El siguiente mapa, ya estamos apreciando las anomalías de temperatura que podemos ver, el mapa ya que se pintó de rojo. Fueron anomalías positivas. Esto quiere decir que las temperaturas estuvieron por encima del promedio de manera pues prácticamente general, como lo vemos en el mapa, principalmente en el interior, la región norte y también en el sur del estado y también parte de los altos de Jalisco. Las temperaturas, el promedio de las temperaturas máximas en el mes de febrero, de acuerdo a nuestra climatología, es de 30 grados en la estación del IAM. Y vamos a apreciar que el día 27 de febrero en este mapa fue el día que se registró la temperatura más cálida en el polígono metropolitano, con temperaturas que superaron los 33 grados Celsius. Por ejemplo, en el instituto la temperatura alrededor de las 3 de la tarde superó los 33 grados, llegando a 33.8 grados el día 27 de febrero. Podemos ver, los puntos son otras estaciones meteorológicas que están distribuidas en el área metropolitana de Guadalajara. Y bueno, este día fue el que tuvimos la temperatura más alta del mes, el 27 de febrero. Como les comentaba, estas altas temperaturas y las bajas lluvias se debieron a este sistema anticiclónico que predominó principalmente hacia la segunda quincena del mes de febrero. Iniciamos febrero con temperaturas pues templadas, con temperaturas en el promedio y un poquito por debajo. Sin embargo, ya a partir del día 10 de febrero, todos los días se mantuvieron temperaturas por encima del promedio. Posteriormente, bueno, a muchos nos sorprendió que el domingo tuvimos un episodio de lluvia, el primero de marzo. ¿Esto a qué se debió? Bueno, el sistema anticiclónico, que actúa como un bloqueo de nubes, ya se ha desplazado, en estos momentos ya se encuentra en el Golfo de México y está permitiendo que ya tengamos ingreso de humedad. Estas lluvias que se presentaron el domingo se debieron al ingreso de humedad y a las altas temperaturas. Sí, las altas temperaturas en combinación con humedad permiten el crecimiento de nubes y esto fue lo que nos generó las lluvias. Se puede apreciar en esta diapositiva de la misma manera las estaciones meteorológicas que registraron precipitaciones. Las más significativas fueron en el municipio de Tonalá con alrededor de 10 milímetros. La estación de Lián, bueno, fue casi imperceptible de 3 milímetros. Podemos ver que febrero y marzo son meses con poca lluvia. Y bueno, esto, bueno, ahorita vamos a tener unos días de lluvia durante esta semana que se va a deber al ingreso de humedad y el maestro Julio les va a platicar un poco más de esto.
Gracias, maestro Carlos Román Castañeda. A continuación escucharemos al maestro Julio Zamora Salvador. Adelante.
Bueno, nuevamente buenos días, gracias por su presencia y compartir la información que estamos transmitiendo. Comenzamos entonces, ya mi compañero Carlos hizo mención de cuál fue la situación, de por qué tuvimos precipitación, incluso esta semana, especialmente entre hoy y mañana, es probable que se tenga alguna lluvia dispersa focalizada hacia el centro de Jalisco, por lo que no descartamos que también en área metropolitana de Guadalajara pudiera suscitarse. Bueno, en esta primera diapositiva que tenemos, vemos lo que es la condición del evento de El Niño. Se tiene la relevancia porque prácticamente esta variabilidad climática, entre otras, pero esta principalmente nos da una idea de cómo será entonces el comportamiento, ya sea de temperaturas o especialmente lluvias, en los siguientes meses. Vemos que en estos momentos el pronóstico nos indica que todavía estamos bajo la condición del evento de La Niña. Pero si observan, por ejemplo, las barras azules indica el evento de La Niña, las barras grises el evento de neutralidad y las bandas rojas el evento de El Niño. De acuerdo con los modelos que se ha observado, estaríamos pasando a la neutralidad en el trimestre de marzo, abril, mayo aproximadamente, donde ya la condición prácticamente cambiaría a este, valga la redundancia, esta condición de neutralidad. Y se espera que al menos se mantenga casi lo que es la mitad de este año. A partir de ahí comienza una condición donde, de acuerdo a los modelos y si se mantiene esta tendencia, estaríamos hablando entonces de un evento niño. Es importante entonces seguir monitoreando porque, reitero, dependiendo bajo qué condición estemos con esta variabilidad climática, es cuál va a ser el patrón de las lluvias. En esta segunda gráfica lo que nos muestra es los diferentes modelos que estudian entonces cuál es el comportamiento de esta variabilidad y vemos entonces que en estos momentos prácticamente convergen hacia que estamos pasando de lo que es el evento de La Niña hacia la neutralidad, pero ya hacia casi finales, perdón, hacia mitad de este año vemos que la mayoría de estos modelos indican que estaríamos llegando entonces al evento del niño. Nuevamente, esto es una tendencia, no quiere decir que se vaya a cumplir exactamente como lo estamos viendo en estos momentos, pero bueno, ya nos está dando una idea de cuál va a ser el comportamiento en los próximos meses. Dicho lo anterior, retomando primero lo que es la anomalía de precipitación, recordando que una anomalía lo que nos indica es si va, en este caso como es precipitación, si lloverá más del promedio o menos del promedio. Si observamos los colores del mapa, del blanco hacia el café nos indican lluvias por debajo de lo normal, del blanco hacia el verde lluvias por arriba de lo normal. En este caso lo que nos muestran los modelos es una tendencia donde gran parte del territorio jalisciense se encuentra ya sea dentro del promedio o por debajo de este. El déficit mayoritario estaría hacia el oeste de Jalisco, es decir, hacia la porción costera. Y cabe recalcar algo, el hecho de que sea anomalía negativa no se traduce en que no va a llover. Sí habrá momentos de lluvia, incluso ya en este mes tuvimos precipitación para el día de hoy, especialmente hacia el sur de Jalisco, también pudieran registrarse algunos chubascos con actividad eléctrica, sino lo que indica es que cuando se termine el mes de marzo y se haya contabilizado toda la precipitación y se contraste con los datos históricos, nos daremos cuenta que los valores serán inferiores. A eso se refiere una anomalía. En el caso de temperatura, lo mismo. Colores del blanco hacia el rojo nos indican valores más cálidos, del blanco hacia el azul, colores menos cálidos. Observamos que Jalisco se pinta de rojo, claro está, en algunas secciones es más intenso. Podemos decir entonces que, por ejemplo, hacia lo que es la costa, hacia el sur de Jalisco, entre las regiones Sierra de Amula, Costa Sierra Occidental, incluso parte de la región Centro y Valles, las anomalías positivas estarían alrededor de entre 0.5 o 1.5 grados más cálidos de lo habitual. Esto quiere decir entonces que, nuevamente, no se interprete que todo el mes va a estar cálido. No, que al finalizar lo que es el mes de marzo y tengamos el parámetro promedio y lo contrastemos nuevamente con el histórico, nos deja entonces ver que la condición fue más cálida. Hacia lo que es parte del centro de Jalisco, parte de lo que es la región Ciénega, es donde de alguna manera los valores están más cercanos a la condición neutral, es decir, que se va a comportar dentro del promedio, pero el resto del territorio, como ya se aprecia en la misma imagen, estaríamos cálidos nuevamente. Esto es para marzo. La condición hacia abril me pinta muy similar a lo que es marzo, es decir, anomalías negativas de temperatura, nuevamente va a llover. Sí, porque en algunos días el ingreso de humedad permite que se desarrolle lluvia, pero va a ser inferior al promedio. Y con respecto a la temperatura sería similar. Tanto marzo va a ser un mes más cálido de lo habitual, como abril presenta una condición similar a este. Esto que vemos aquí es un modelo, en este caso el modelo europeo, el cual simula a partir de hoy y hacia el fin de semana donde se estarían presentando algunas lluvias. Vemos que inicia hacia lo que es la parte oriente de nuestro país, pero también en el territorio jalisciense vemos cómo ya se pintó hacia el sur del estado, especialmente con el colindante vecino estado de Colima. Así también al pasar, por ejemplo, al siguiente día, vemos que existe probabilidad que hacia el oriente y norte de Jalisco nuevamente se tenga precipitación. Entonces, esta semana habrá lluvias en Jalisco, sí, mayormente hacia el sur, hacia el oriente y norte, y en área metropolitana de Guadalajara la probabilidad de que se registre alguna lluvia localizada estaría entre hoy y el día de mañana. Aquí finalmente mostramos lo que es la representación de lo que es el índice de radiación solar. Ya comenzamos a transitar hacia la primavera astronómica, con ello el ambiente va a ser más cálido, cielos más despejados, que quiere decir entonces que mayor radiación en superficie va a favorecer altas temperaturas, así como también el índice UV. Las recomendaciones se muestran aquí, que es primero mantenerse hidratados, el uso de bloqueador solar y, si es posible, evitar cualquier actividad física directamente bajo los rayos del sol entre 12 del día a 4 de la tarde, ya que es el periodo donde tenemos la mayor intensidad solar y con ello entonces mejor estar prevenidos a pasar por alguna situación de, por ejemplo, alguna, ¿cómo se puede decir?, afectación en nuestra piel por esta intensa radiación. A continuación, termino mi participación y le paso la voz a mi compañera Stephanie.
Muchas gracias, maestro Julio Zamora Salvador. Ahora escucharemos con atención a la maestra Stephanie Arellano. Adelante.
Muchas gracias. Buenos días. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y en nombre del doctor Oscar Blanco, director del Instituto de Astronomía y Meteorología CUSEI de la Universidad de Guadalajara, aprovechamos el espacio para extender una invitación a público en general, especialmente a todas las personas que gustan de todos los temas sobre astronomía, meteorología y medio ambiente, que en el IAM tenemos un programa semanal de charlas de divulgación científica llamado Viernes de Ciencia, donde todos los viernes hábiles en el auditorio de nuestro instituto, que se encuentra en Avenida Vallarta 2602, casi esquina con Arcos, tenemos la presencia y la participación de expertos, principalmente son académicos, especialistas del instituto, de CUSEI, y también extendemos el espacio a algunos otros científicos de diferentes centros universitarios para que nos compartan, para compartir al público en general, las novedades o los hallazgos más interesantes que está trabajando cada quien desde su campo. Dentro de estas charlas tenemos programada para este viernes 6 de marzo al doctor Héctor Ulloa, que estará hablando sobre el rendimiento de las energías renovables. El siguiente viernes tendremos al doctor Hugo, que él nos hablará sobre este cambio climático, qué pasa dentro de las estadísticas, y si consultan nuestra página de internet, así como nuestras redes sociales, semanalmente les vamos a ir informando sobre los temas de la charla semanal. También ya tenemos agendadas muchas más charlas, yo creo que tardaría un ratito si les digo una por una, pero dentro de las más, bueno, por no mencionar algunas, también dentro de tres semanas aproximadamente, también tenemos al doctor Edgar Iván Santamaría, que estará hablando sobre nebulosas y su modelación en 3D. También tendremos otro tema, que es el Sol y la Tierra, cómo las tormentas solares modulan los rayos cósmicos. También tendremos otro tema sobre las maravillas de la tecnología, la cuántica y los láseres y sus aplicaciones, así como también tenemos viernes que son temáticos alusivos a alguna fecha que esté más o menos relacionada a alguna fecha conmemorativa, como ya tenemos varios años en octubre, que tenemos la charla de viernes de ciencia alusiva a la Semana Mundial del Espacio, así como en febrero tuvimos la charla para conmemorar a la niña y la mujer en la ciencia con la doctora Silvana. También tenemos programada otra charla sobre precipitación, justo cuando va comenzando la temporada, poquito antes de comenzar la temporada de lluvias. También tenemos sobre la canícula, el funcionamiento del radar Doppler, que se encarga de detectar las nubes con probabilidad de lluvia. Entonces, los invitamos a estar atentos a las publicaciones que tenemos en nuestras redes sociales para tenerlos de visita con nosotros. Y por último, también les extendemos otra invitación para este sábado 7 de marzo, que tendremos el evento de Puertas Abiertas. Este tipo de eventos los hacemos unas 2 o 3 veces al año, donde en el instituto, literal, abrimos nuestras puertas y hacemos como una pequeña feria de ciencia, donde los especialistas presentan como pequeñas maquetas o pequeños experimentos y demostraciones al público en general, donde están explicando los hallazgos y los temas que estudian. Entonces es muy interesante y también es como para conocer un poquito el detalle de lo que está haciendo cada quien. En este caso, este Puertas Abiertas es la modalidad un poquito nueva. Normalmente lo hacemos en domingo para aprovechar todo el movimiento de las personas que van a la vía recreativa. Y en esta ocasión vamos a hacerlo de manera nocturna, el sábado de 7 de la tarde a 11 de la noche, para aprovechar también el espacio de la vía recreativa nocturna, que se presenta una vez al mes, me parece, y bajo la temática de la mujer y la niña en la ciencia, alusivo a que el 8 de marzo es el Día de la Mujer. Y vamos a tener observaciones astronómicas, vamos a tener talleres, vamos a tener charlas, vamos a tener demostración de fenómenos naturales y mucho más. La entrada es gratis y está abierto al público en general. Muchas gracias.
Muchas gracias, maestra Stephanie Arellano. A continuación pasamos a las preguntas que ustedes tengan, si nos dicen por favor su nombre y su medio.
Sí, cómo no. Buenos días, Iván Mendo, N+. Bueno, ya nos explicaban que el fenómeno del pasado, o más bien la lluvia del pasado domingo, corresponde a la salida del anticiclón, etcétera, etcétera. Pero estuvo bastante interesante porque se oyeron bastantes truenos, ¿no? O sea, como que todas las personas, al menos en los entornos en que pude comentarlo, pues se sacaron de onda de que con truenos y todo eso, porque podríamos tener lluvias, pero acompañadas como de la tormenta eléctrica, como que fue inusual. No sé si pudieran comentarnos algo acerca de esto.
Sí, por supuesto. Bueno, aquí podemos mencionar que el combustible de las tormentas es el calor, y pues venimos de muchos días de tener temperaturas por encima del promedio. Estas altas temperaturas, cuando se combinan con algo de humedad, disparan el crecimiento de nubes, y estas nubes se desarrollan hasta poder tener 10, 12 kilómetros. Las conocemos como nubes de desarrollo vertical o cumulonimbus, y en ellas, bueno, se genera mucha energía, y característico de esto es la actividad eléctrica, la formación de granizo, viento y la lluvia. Digo, realmente la tormenta más fuerte del domingo se generó hacia el sur, en Ciudad Guzmán. Desde el satélite se podía apreciar este desarrollo, que fue el más grande que se presentó en el estado, y ya las lluvias que tuvimos en el área metropolitana ahora sí que fueron ya un poco más, nubes más dispersas, pero lo más importante fue al sur, también por las montañas también contribuyen, ¿no?, al desarrollo de estas tormentas.
Gracias. Una segunda pregunta. Nos decían que se avizora un avance a la neutralidad en el fenómeno niño-niña neutralidad, y Esto quiere decir la neutralidad que se pueden pronosticar los valores normales para la históricos de esta de precipitaciones, temperaturas para este tiempo de neutralidad, o cómo se traduce.
Sí, gracias. Bueno, la variabilidad climática, en este caso que el evento del Niño tiene tres fases: la fase cálida, la fase fría y lo que llamamos neutralidad. Cuando ocurre el evento del Niño, es característico de que, por ejemplo, en nuestra región, hablando del occidente, si ocurre en la temporada de lluvias principalmente, estas son más dispersas, son menos, están menos presentes, y con ello entonces tenemos un ambiente más cálido. Podemos recordar lo que fue el 2024, donde prácticamente se rompieron récords históricos de temperatura, no solamente en Jalisco, sino en diferentes estados de la República Mexicana. ¿Por qué? Bueno, se combinó con el evento del Niño, se combinó con un anticiclón, ello favoreció entonces estos récords. Cuando ocurre el evento de la Niña, se da la condición en la que la superficie de las aguas oceánicas del Pacífico son más frías. Esto quiere decir que, por ejemplo, lo vivimos lo que fue diciembre, cielo mayormente despejado, en lo que fue diciembre, enero, todavía no termina el invierno, parte de este invierno, y nos daba esos contrastes térmicos muy marcados. Las tardes eran cálidas, las mañanas eran muy frías. ¿Por qué? Si el agua está fría, no hay suficiente humedad que pueda favorecer para que se generen nubes, y entonces no hay esta capa que nos protege de la radiación solar, y por esos contrastes. En el caso de lo que es la neutralidad, ¿qué quiere decir? Estadísticamente, hablando ya hacia lo que es la temporada de lluvias, y ojo, digo estadísticamente, no es un pronóstico que se vaya a cumplir, pero estadísticamente hemos observado que cuando es la condición de neutralidad, las lluvias comienzan en los días de su temporada estadística, alrededor del 8 o 12 de junio. Cuando es el evento de El Niño, estas lluvias se retrasan. Nuevamente citando el 2024, que la primera lluvia tuvimos prácticamente sobre el 20, 22 de junio, o sea, se retrasó bastante. Y el año anterior, donde estábamos en esta transición de evento neutralidad y Niña, incluso las lluvias empezaron a finales de mayo. Entonces, esta condición del evento del Niño es lo que nos permite dar una tendencia de cómo se comportaría esta condición, tanto precipitación y temperatura, y en este caso creo que nos interesa más la precipitación por el hecho de que haya más captación a los cuerpos de agua, y especialmente en el sector agrícola. Por eso la importancia de estar analizando qué es lo que viene.
La siguiente pregunta.
Hola, muy buenos días a todos, gracias por la presentación. De mi parte, Antonio Ríos de TV Azteca, saludarles y presentarme, y además preguntarles, hablaban de que los próximos días, incluso los próximos dos meses, se van a dar estas precipitaciones, pero a la par terminábamos o cerrábamos con el tema de mucho calor. O sea, ¿se puede dar que haya presencia de lluvia con mucha humedad dentro de la entidad?
Okay, sí, gracias. Bueno, aquí nada más, sí va a haber lluvias, tanto en este mes, incluso la que hemos tenido, las siguientes semanas. ¿En abril va a haber lluvias? Sí, pero voy a poner otra vez la lámina. Esta lámina lo que nos indica es, de las lluvias que se van a presentar, tanto para el mes de marzo en el que estamos presente y el que viene de abril, al finalizar el mes y se contabilice todo lo que llovió en el estado, ese valor se compara con los datos históricos de 30 años. Y la diferencia va a dar un valor negativo, que quiere decir que llovió menos del promedio. Ahora, ¿se van a dar lluvias en estos meses, en esta semana? Sí, va a haber ingreso de humedad. Y como ya lo mencionó mi compañero Carlos, si hay bastante radiación solar días anteriores, el combustible ahí está. ¿Para qué? Para que se genere esta, ¿cómo se le puede llamar? Inestabilidad. Se genera el desarrollo vertical, y ahí es donde tenemos que poner atención. Si días anteriores hubo bastante sol, estuvo muy soleado, quiere decir que el combustible es tal que es probable que las lluvias que se susciten puedan tener descargas eléctricas o caída de granizo. Incluso en algunas localidades del estado se generó caída de granizo. Si una tormenta tiene granizo o tiene rachas de viento superiores a los 70 kilómetros por hora, o una nube embudo, que es un tornado, ya se cataloga como tormenta eléctrica local severa. Entonces sí, ya tuvimos las primeras, no de la temporada de lluvias, eso es hasta junio, pero sí se han suscitado estos eventos.
Gracias. La siguiente pregunta.
Buenos días, Pablo Miranda de Prensa UDG. Preguntarles respecto a estas actividades de divulgación de ciencia, ¿cómo les ha ido con los viernes de ciencia? ¿Cuál ha sido como la retroalimentación? Y también respecto pues, a las puertas abiertas, ¿cómo lo reciben las y los tapatíos? ¿Si hay interés de los niños en estos temas?
Muchas gracias. Sí, ahora con pues llevamos... Vamos empezando puertas abiertas, el viernes de ciencia, llevamos tuvimos una charla en enero, ya todo febrero y ahorita es la primera de marzo. Hemos tenido buena respuesta porque le hemos hecho divulgación con los estudiantes de varios de los compañeros investigadores del instituto, pero sin embargo yo creo que las charlas y el programa da para que no solo la comunidad académica asista, sino que también esperamos que público en general, especialmente, a mí en particular me gusta mucho cuando asisten niños, porque son los que hacen las mejores preguntas, los que no les da pena, y a veces hasta nosotros nos ponen en aprietos para poder explicar un fenómeno bastante complicado. En lo particular, puedo compartir una experiencia. Una vez estaba dando una charla y me pregunta a unos niños. Le pregunta y un niño. Yo le digo, ¿qué pasó? Me dice, a ver, ¿por qué si la montaña está muy alta, está más cerca del sol, por qué tiene nieve? Y yo digo, y dije, ¡ah! Se avientan preguntas buenísimas los niños. Y realmente lo preguntan porque realmente les genera curiosidad, ¿no? No minimizo la curiosidad de los adultos, pero es particularmente lo que a mí, lo que siempre me saca una sonrisa, ¿no? Y los puertas abiertas, normalmente también tenemos bastante afluencia, y siempre son bienvenidos todos, de manera muy cálida, yo creo que todos los académicos que trabajamos en el instituto y también todo el equipo administrativo que estamos apoyando, siempre nos gusta mucho atender este tipo de actividades porque de alguna manera le dan como mucho movimiento y mucha vida al instituto, ¿no?
La siguiente pregunta.
También preguntar en vísperas del 8M, no sé si nos pueden a lo mejor comentar qué tanta o si ya está, digamos, bastante sólida de la presencia de mujeres en la ciencia, particularmente pues en estas áreas de la astronomía, meteorología y medio ambiente.
Sí, es una buena pregunta, pero realmente aún hay una notable brecha, aún hay más hombres en estas ciencias que mujeres. Pero sin embargo, ya estamos haciendo presencia, ya somos cada vez más. Entonces, eso quiere decir que nuestras predecesoras hicieron un buen trabajo. Y yo creo que ahorita también, de alguna manera, el seguir trabajando, como en este caso, la doctora Silvana, que es astrónoma, la maestra Lili, que trabaja en el área de medio ambiente, y en el área de meteorología, la maestra Claudia, y yo también, que trabajo también en el área de meteorología y en el área de medio ambiente, de alguna manera tratamos de hacer lo que nos gusta, y si eso contribuye a encontrar la equidad o con el paso del tiempo tengamos más compañeras mujeres, sería lindo, ¿no?
Bien, parece que ya no hay más preguntas. No sé si desee dar algún mensaje para concluir.
Bueno, gracias nuevamente. Solamente lo último, para hacer redundancia, están las redes sociales del instituto, donde se pueden enterar diariamente sobre el pronóstico del tiempo. Está la página web donde también se publica a partir de las 7 de la mañana el pronóstico para todo el estado, no solamente para la área metropolitana de Guadalajara. Finalmente, voy a reiterar, son condiciones de cielos mayormente despejados, poca nubosidad, entonces lo principal es la hidratación, el uso de bloqueador solar, evitar exposición directamente bajo los rayos del sol entre 12 del día a 4 de la tarde, y así también por las mañanas todavía tendremos condiciones de inversiones térmicas. También hay que protegernos en ese horario. Si está una alerta atmosférica, evitar hacer alguna actividad como ejercicio en esas horas de la mañana. Esperar ya alrededor de las 10, 11, donde suelen romper, para evitar alguna complicación.
Maestra Estefi.
Yo creo que también para cerrar, ahorita muchas, para cerrar la rueda de prensa y contribuir a lo que estaban comentando mis compañeros y también muchas dudas que han presentado sobre la precipitación del sábado, el domingo. Recordemos que los dichos siempre tienen algo de cierto, y recordemos que hay un famoso dicho que dice febrero loco y marzo otro poco. Esto, recordemos, estamos en marzo, entonces aún vamos a tener estas variaciones en tanto de precipitación, temperaturas, porque estamos en la fase en la que estamos cambiando está terminando el invierno y la atmósfera se está reajustando para recibir a la primavera. Entonces, realmente no es algo completamente extraño, pero de tanto en tanto sí nos puede sorprender un poquito. Gracias.
Gracias, maestra. Así es como daríamos por terminada nuestra rueda de prensa, no sin antes agradecer a todos los que nos siguieron por redes sociales, a los aquí presentes, y también agradecer a quienes hacen posible esta transmisión. Muchas gracias y que tengan muy buen día.